paisaje. Vi montes sin una flor, lápidas rojas, pueblos vacíos y la sombra que baja, pero hierve la luz en los espinos. No comprendo, solo veo belleza, desconfío. Geología. Algunas veces salgo hacia las montañas a mirar a lo lejos. Piso unas lomas donde tierra vieja se pone hermosa con el sol y veo subir la sombra por los cuestos. Ando mucho tiempo en silencio. Pero hay días que ando por estas lomas y miro hacia las montañas y ni allí hay libertad. Y me vuelvo. Yo sé bien que es inútil buscarla como a una llave perdida, y que también es inútil mirar al fondo de mi corazón. Esto. Sé que pronto algún rostro golpeado vendrá a mirarme y abrirá la boca, y de ella y los ojos fluirá la pasta roja, la que amo, río espeso de la tierra, interminable. Al hombre cuyo oficio y vigilancia es la vida, feroz como el mercurio, una bolsa de pena lo acompaña. Está cansado sobre el propio rastro como un ave de plomo. Dormiría sobre todas las cosas, las miserias y las humillaciones y el olvido. Pero si cierra el vigilante, cierra la dentadura sobre la conciencia, y no ve el rostro nunca, y el espanto oprímele los ojos y se oculta entre los paños de la soledad. Entonces, nada más. Se ensucia, llora y no sale de su caja amarilla. El hombre cuyo oficio y vigilancia es la vida, ¿qué hará? ¿Cómo podría subirse encima de la enfermedad, comprender y luchar? Bajé los ojos ante el mundo, cubrí con una sombra mi vergüenza y mi pena, me dispuse a una fraternidad sin esperanza.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird is flown, the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than we would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through, when the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Sí, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta fraternidad sin esperanza de la radio, a este lado de la tumba. Como últimamente no nos daba tiempo a traeros las cosas que teníamos, hemos empezado por el final, por los poemas de Antonio Gamoneda que os queríamos leer durante estas últimas semanas y no nos daba tiempo a hacerlo. Y así habéis tenido tres maravillosos poemas al comienzo del libro Blues Castellano de Antonio Gamoneda. No abandonaremos este libro de este uno de nuestros poetas favoritos porque aún tenemos otro trocito de ese mismo libro del que queremos extraer algunos poemas más que os traeremos también, os leeremos la semana que viene. Has entrado, como os decía, en este terreno aparentemente sombrío de este lado de la tumba. Hoy nuestra sintonía se está comportando, no da saltos ni brincos, así que las cosas aparecen, parece que se presentan bien, aunque para subir hasta aquí hayamos tenido que pasar por debajo de una escalera situada precisamente en la misma escalera. Escalera sobre escalera, no sabemos qué significará eso. Hemos llegado hasta aquí y de nuevo te traemos muchas cosas. Continuamos lo que empezamos la semana pasada. Te volvemos a dar la bienvenida, nos alegramos de que estés allí y nosotros aquí, a este lado de la tumba, a este lado. Trisomy 21 con su La Fête Triste, la fiesta triste, no sé francés, pero es así, la fiesta triste, la Fête Triste de Trisomy 21 nos da la entrada a este programa, que como os he dicho empieza por el final, y por lo tanto la otra cosa que siempre nos dejábamos era algunos fragmentos que os queríamos leer del libro de cultura gótica, por lo tanto vamos a hacerlo, vamos a escuchar un poco lo que nos cuenta este hombre, que luego os diré cosas sobre él un poco especiales, qué es lo que él ha encontrado o ha conseguido de su investigación un poco sui generis acerca del significado de la palabra gótico, del contenido de esa palabra aplicado a la cultura que rodea a ese término, la cultura gótica. Gavin Baddeley, cultura gótica. Muy prontito, dentro de unos pocos minutos. Como fondo y también como temas que le acompañan, aparte de alguna otra cosa que ya tenemos también preparada, como fondo a estos fragmentos que os leeré de la introducción, los prefacios de este libro de cultura gótica, pondremos un grupo que precisamente se llama Gótica, que no sé dónde es, pero que suena bastante bien y que servirá de fondo, y luego quizás os ponga uno de sus temas entero. Luego, ¿qué más tendremos? Pues tendremos otras cosas. Nuestro escritor preso de hoy nos llevará hasta Sudáfrica. Tendremos también continuación de la obra de Jean Genet, de su condenado a muerte, y luego un pequeño comentario, una especie de artículo que escribimos hace tiempo, que hemos encontrado entre papelajos sobre Jean Genet y otros dos personajes importantes. Por fin, después de algún poema quizás de Jean Genet también, alguna cosita de él y alguna de nuestras secciones semifijas y quizás otras micro reflexiones de Jean Genet, os leeremos también tres brevísimos relatos de Dino Buzzati, otro de nuestros escritores favoritos, el italiano Dino Buzzati. De momento vamos a empezar y si la otra vez, la semana pasada, acabamos con otro de los grupos de la antología Basura Total 2, antologada y recopilada por nuestro amigo Dani del Ataque de la Basura Radioactiva, hoy vamos a continuar con otro de estos grupos. En todo caso, solo hay un tema del que queremos traeros hoy, un tema que se llama Azúcar, y el autor es Homer Adicto. Nos cuentan en la hoja otra vez Yoti con sus problemas. Esta vez nos habla de su adicción al azúcar y a los Simpson. Pues ya lo habéis oído, después de este tema de Homer Adicto, Azúcar, empezamos a este lado de la tumba.
Tomar demasiado azúcar. Al menos papá comerá un rico y saludable pomelo.
Sí, los productos naturales son los mejores del mundo.
Cero cantidad de calorías vacías. ¿Donuts sin azúcar?
No, es azúcar con donuts gratis.
Oh, ¿sabes? Todos los productos del
azúcar.
Más está en lo cierto. El azúcar no solo engorda, sino que es terriblemente adictivo. ¿Ha llegado mi caja de pajitas picaditas?
No, aún no la he recibido. ¡Más está!
Bueno, pues ya me lea este número.
¿El número de la poli? Lo cierto, pero todos nuestros artículos desde los últimos 5 euros con fila hasta la casa de la casa de proceden de la compañía con la marca máxima.
No creerás lo que me sucedió viendo Antena 3 Televisión. No creerás lo que me sucedió viendo Antena 3 Televisión. Una hora más de la película. Estaban los Simpsons, estaban los Simpsons. Homer Simpson me abordó. Homer Simpson, Homer Simpson, Homer Simpson me abordó. Salió corriendo de mi televisor. Me estupó en el suelo. Me estupó en el suelo. Y me violó. Y me violó. Y me violó. Homer Simpson me violó. Homer Simpson me violó. Con su barriga de americano. Homer Simpson me violó. Con su calva de frustrado. Me cago a estación. Me cago a estación. Me cago a estación. Tres familias de Barcinson. Me cago a estación. Tres familias de Patiselva. De Mar, de Madis y de Lisa. Del abuelo Simpson, Abraham Simpson, creo que se llamaba. Seré familia de Maggie, de Lisa, y tendré por vecinos, y tendré por vecinos, y tendré por vecinito. Al bueno de Flanders, al bueno. Cago en Dios, placer de vecinito.
¡Esto es muy recompensa!
Y ahora vamos a ver si yo me puedo recordar de cómo hacía mi marca.
Participaré en la demanda. Estoy enganchado a este polvo blanco de los 70.
El término gótico es una de esas palabras que a todos nos resultan familiares y de las que queremos saber su significado. Una palabra que nos sugiere algo así como un ambiente relacionado con murciélagos y cementerios. Sin embargo, este término encierra una sorprendente riqueza de contenidos y significados. En un sentido académico, la palabra gótico tiene varias acepciones muy concretas. Si la buscamos en la base de datos de una biblioteca, nos conducirá a libros sobre el arte y la arquitectura góticos de la Edad Media en Europa Occidental. Así, puede encontrarse cierta relación entre dicho periodo y el tema de este libro que os están leyendo a este lado de la tumba, la llamada cultura gótica. Por ejemplo, en las danzas de la muerte del siglo XV, tétricos grabados que representaban cadáveres retozando o bailando. Pero las majestuosas catedrales medievales o las estilizadas pinturas de la Virgen María de los altares tienen poco en común con el sombrío concepto de gótico como celebración cultural de la medianoche. Nuestra imaginaria búsqueda de definiciones también podría conducirnos a encontrar relaciones con el renacimiento gótico o neogótico. La renovación del interés por la arquitectura medieval acontecida en Europa en el siglo XVIII. Parte de esta información es pertinente, así como las narraciones de ingleses excéntricos como Horace Walpole y William Beckford, creadores literarios de las abadías de atmósferas fantasmagóricas. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la arquitectura neogótica se convirtió en norma y hasta los edificios del Parlamento británico fueron construidos siguiendo dicho estilo. Aunque algunos puedan argumentar que en los mencionados edificios se traman intrigas malignas, la asunción de dicha arquitectura por parte del establishment no tiene nada que ver con la siniestra cultura gótica. Tal subversión y reinvención es típico de lo gótico, y no sorprende que la moderna subcultura, llamada goth, ofrezca un sentido algo confuso y ambiguo. Lo que es o no es auténticamente gótico constituye una discusión frecuente en los numerosos sitios web y publicaciones para fans de esta subcultura. Paradójicamente, muchos sostienen que una pista para saber si alguien es verdaderamente goth es que éste ha de negar serlo hasta su último aliento. También el término gótico está cargado de una ambigüedad que linda con lo caótico. Históricamente, los goths o godos eran un pueblo germánico proveniente de Escandinavia que conquistó la mayor parte de Europa occidental en el siglo IV, tras lo cual forjó varios reinos a partir de los deteriorados restos del Imperio Romano de Occidente. Como resultado, la palabra gótico se convirtió en sinónimo de bárbaro, término que aludía a todos los pueblos invasores germánicos. Asimismo, otro pueblo invasor, los vándalos, también vieron su nombre convertido en expresión de salvajismo. Las invasiones bárbaras supusieron el colapso del Imperio Romano de Occidente, que marcó el inicio de la Alta Edad Media. Un periodo turbulento de guerras, destrucción y muerte que condujo a un franco estancamiento demográfico, social y cultural. La cultura y los conocimientos clásicos del Imperio Romano clásico y de la antigua Grecia fueron redescubriéndose gradualmente en Europa a partir del siglo XIV. En los albores de lo que sería el Renacimiento, periodo que supondrá el arranque del mundo moderno. Las virtudes clásicas, tales como el orden, la belleza y la lógica, fueron idealizadas, pero este renovado interés por lo antiguo también sacó a la luz otros aspectos de la cultura romana. Al ser excavadas muchas ruinas de Roma, se descubrieron sepulcros decorados con esculturas y arte erótico y extravagante. Seres mitad humanos y mitad machos cabríos, participando en orgías con voluptuosas doncellas, ninfas y cortesanas desnudas, yaciendo con sus clientes, mientras el follaje y los racimos de las vides se incrustaban en la escena como si fueran reales. Los arqueólogos de la época concluyeron, no sin ciertas dudas, que aquellas cuevas o grutas habían sido construidas por los romanos para venerar a sus dioses profanos. Las obras de arte y esculturas que imitaban las escenas procaces y casi terribles descubiertas en aquellas grutas pasaron después a denominarse grotescas, y otros aspectos del pasado medieval o gótico llegó a considerarse parte de dicha tradición grotesca. Las representaciones pictóricas renacentistas del infierno, repletas de demonios semihumanos, gárgolas y cadáveres de muecas lascivas, característicos de la mampostería medieval, resultaban fascinantes y repulsivas a la vez. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense del siglo XIX, uno de los máximos exponentes de la literatura gótica, tituló su colección de 1839 «Cuentos de lo grotesco y arabesco». El término arabesco se asociaba entonces a algo profusamente decorado con un estilo oriental y exótico, como se manifiesta en el relato de William Beckford sobre los excesos árabes, Vathek. En su estudio sobre el arte grotesco, titulado Salomé y Judas en la cueva del sexo, Ewa Kuriluk escribe: originado en los despojos de la bestial antigüedad, lo grotesco se relacionaría a su vez con la indagación en todo aquello que estaba en contra de las normas, de los cánones religiosos y las leyes del Estado, en contra del arte académico y la sexualidad autorizada, de la virtud y lo sagrado, en contra de las instituciones establecidas, las ceremonias y la historia celebradas oficialmente. Los artistas grotescos sacaron a la luz las oscuras leyendas populares y las doctrinas secretas, y nunca se cansaron de explorar lo obsceno y criminal, todo aquello que era sombrío, subterráneo y macabro.
Thank you.
La palabra gótico, como término cultural, tuvo inicialmente un sentido despectivo, ya que aludía a cómo la edad de las tinieblas había reemplazado las clásicas glorias de Roma por cierto tipo de barbarie. En el siglo XVIII, la recuperación del estilo gótico, neogoticismo en oposición al neoclásico, fue una rebelión consciente en contra del buen gusto y el sentido común de la época. De una manera análoga, los actuales góticos, que se visten con ropas poco prácticas y de llamativo aire victoriano, no están aprobando por ello los opresivos valores de la época victoriana, sino manifestando su rechazo de la presunta estética moderna mediante la adopción de la elegancia y el estilo del siglo XIX. Además, dicha actitud expresa una pasión de los goth por los aspectos grotescos de la época victoriana, particularmente el de la obsesión por los complejos ritos fúnebres, pero solo como tributo manierista, camp y formal, no por su contenido ideológico. Los primeros escritores góticos de finales del siglo XVIII y principios del XIX manifestaron su gusto por lo que uno de ellos, Horace Walpole, denominó nostalgia de las ruinas góticas y la superstición medieval. Era un tipo de nostalgia perversa, y Walpole resaltó que no había sabiduría comparable a la experiencia de reemplazar lo que se denomina realidad por los sueños. Antiguos castillos, antiguas pinturas, antiguas historias y el murmullo de ancianos hacen a uno retroceder hacia otros siglos que no engañan. Walpole, harto del mundo real y cansado de sus contemporáneos vivos, concluyó: «A los muertos se les agotó la capacidad de engañar. Ahora se puede confiar en Catalina de Médicis». Catalina de Médicis fue una reina francesa del siglo XVI cuyo nombre se convirtió en sinónimo de oscura ambición, falta de escrúpulos e implacable conspiración. Walpole y sus imitadores solían escoger una versión mítica y afectada de la Europa medieval para escapar de la sociedad de la época. Del mismo modo, muchos góticos del siglo XXI optan por una versión mitológica de la época victoriana para dar vuelo a su imaginación, mientras otros exploran un cierto futurismo también sombrío y amenazador, denominándose a sí mismos como cibergóticos. Disfrutar de lo monstruoso sigue siendo algo así como un misterio que preocupaba a los críticos de las primeras novelas góticas. Los novelistas góticos encontraron una justificación parcial de su obra en un breve tratado de 1756, obra del político y filósofo Edmund Burke, titulado Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime. Burke llega a la conclusión de que existen dos ideales opuestos. Por un lado nos atrae la belleza tradicional, cuyo orden está asociado a la cultura clásica. Por otro nos sentimos atraídos por lo que se denomina sublime, aquello fantástico y sobrecogedor que fue asociado a la cultura gótica. Un claro de sol en el bosque puede describirse como algo hermoso, mientras que un cementerio desierto en medio de una furiosa tormenta ejemplifica lo sublime. La belleza provoca el placer del observador, pero lo sublime genera inquietud y sobrecogimiento. Cuando el peligro o el dolor aprietan demasiado, son incapaces de causar placer alguno. Son simplemente terribles, escribió Burke, pero cuando están a cierta distancia y con ciertas modificaciones pueden ser y son maravillosos, como podemos experimentar cada día. Las teorías de Burke alimentaron una creciente moda por lo sublime y lo siniestro entre la sociedad británica de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Los turistas de clase media que visitaban las agrestes zonas montañosas y las abadías en ruinas temblaban ante la idea de que los ladrones, los espíritus o los lobos pudieran estar a su acecho en las cuevas y los bosques. Los aristócratas terratenientes decoraban sus propiedades con siniestros y disparatados motivos burlescos de estilo medieval, consiguiendo crear una sensación de oscuro y pintoresco misterio. Mientras que los entusiastas menos adinerados se contentaban con beber la sangre de las novelas góticas que aparecieron después del Castillo de Otranto de Horace Walpole. Pero a medida que los símbolos del movimiento gótico se ponían de moda, también se convertían en algo cada vez más corriente y vulgar. Las novelas góticas pasaron de moda, y la arquitectura gótica pasó a ser admirada sobre todo por sus cualidades de solidez y fuerza, así como por ser un estilo específico del norte de Europa, en oposición al estilo clásico del sur del continente. Hacia mediados del siglo XIX, los adinerados patrones británicos que encargaban la construcción de edificios neogóticos sentían que estaban adoptando una postura patriótica más que subversiva. A medida que el poder subversivo de la estética original del gótico se esfumaba, surgía una nueva generación de inconformistas bajo la denominación de románticos, movimiento al principio poco definido que surgió en el siglo XVIII. En más de un sentido, los movimientos gótico y romántico originales representan dos corrientes de la misma oscura ola cultural. Los románticos más extravagantes, tales como el transgresor aristócrata y poeta George Gordon, más conocido como Lord Byron, se valían de los saturninos antihéroes de la ficción gótica como modelos de conducta, a la vez que recreaban los siniestros escenarios imaginados por primera vez por Walpole y sus imitadores. Al igual que el término gótico, el de romántico ha visto evolucionar su sentido a lo largo de los años. Hoy en día su significado más extendido es el que lo asocia a cuestiones sentimentales y amorosas, a menudo bañadas en clichés sensibleros. En el siglo XIX, lo romántico aludía siempre a la pasión, pero no se limitaba a los asuntos del corazón. La pasión romántica se filtraba en cada aspecto de la vida, alimentando un espíritu de radicalismo político, liberación sexual y actitudes que cuestionaban lo establecido. El romántico era un rebelde que luchaba contra la opresión y consideraba el arte y la fantasía como las armas de su revolución. De acuerdo con el credo romántico, la creatividad y el individualismo sin restricciones eran sagrados, en oposición a los valores tradicionales del pensamiento lógico y la responsabilidad social. Los individuos introspectivos y creativos eran ensalzados como los profetas y visionarios de la época, y su arte no era percibido como una distracción del mundo material mundano, sino como el camino para superarlo e ir más allá de su tiranía. Nils Stevenson, representante de gira de los Sex Pistols, abanderados del punk, hizo unas declaraciones durante su gira de 1976, Anarchy in the United Kingdom, en la que ponía de relieve la conexión implícita que existía entre el movimiento de los punkis de fines de los 70 y los jóvenes románticos de la década de 1800. En Vacant, su diario sobre los años del punk, Stevenson cierra su introducción con una cita de Las raíces del romanticismo, de Isaiah Berlin, según el cual dichas raíces eran lo primitivo, lo no instruido, la juventud, la vida, pero también la palidez, la fiebre, la enfermedad, la decadencia, la danza de la muerte, de hecho la muerte en sí misma, la turbulencia, la violencia, los conflictos, el caos, pero también la paz, lo extraño, lo exótico o extravagante, lo grotesco, lo irracional, lo inenarrable. Si reflexionamos en ello, esto parece evocar el escenario moderno gótico más que la moda del punk que lo antecedió. Y tal vez no sea casualidad que Stevenson haya sido luego representante de la banda Siouxsie and the Banshees, unos inconformistas punkis que fueron decisivos en el surgimiento del goth. En las últimas décadas del siglo XIX, los elementos más oscuros de la tradición romántica dieron origen al llamado movimiento decadentista o decadente, también llamado decadentismo. El romanticismo era esencialmente optimista, creía que el mundo podía ser redimido. El decadentismo era pesimista hasta el nihilismo total. En su antología de textos decadentistas, Moral Ruins, el autor y editor Brian Stableford describe a los decadentes como románticos renegados. Ciertamente, el movimiento compartía los ideales románticos de la imaginación y el individualismo, pero los decadentes o decadentistas no creían que esas fuerzas pudieran, en última instancia, salvar a la humanidad. Para ellos, todo acaba yéndose al infierno, de modo que es mejor intentar pasarlo lo mejor posible. Los decadentes creían que solo los placeres efímeros y artificiales del lujo y la autoindulgencia eran verdaderos. Si los románticos más escandalosos se habían inclinado hacia los narcóticos y el satanismo, los decadentes se abandonarían plenamente a la magia negra, al libertinaje y al consumo de drogas. Al igual que gótico y romántico, el término decadente fue inicialmente aplicado de forma irónica y despectiva por sus críticos y detractores, pero los adeptos de dicho movimiento lo asumieron pronto para autodenominarse, aunque algunos de los más conocidos decadentes rechazaran en un principio dicha etiqueta. Asumieron ese término, esos términos. Ellis Hanson, en su libro Decadence and Catholicism, señala cómo los decadentes cultivaban una suerte de fascinación por todo lo que comúnmente se percibía como antinatural o degenerado, por la perversidad sexual, los trastornos nerviosos, el delito, la transgresión y en general lo enfermizo. Y todo ello en un contexto altamente estético que pudiera socavar o en todo caso sacudir la moralidad convencional. Tanto estilística como temáticamente, el decadentismo es una estética en la cual el fracaso y la decadencia son considerados seductores, místicos o hermosos. El típico héroe decadente es, con pocas excepciones, un esteta de clase alta, de vestimenta impecable y de elevada educación. Un hombre cuya masculinidad se funde con su inclinación hacia lo andrógino, hacia la homosexualidad, el masoquismo, el misticismo o la neurosis. Todo esto ofrece un claro paralelismo con la tradición gótica por un lado y con la actual subcultura gótica por otro. El decadentismo no es un estado de felicidad, comenta Stableford en Moral Ruins, y el decadente no se molesta en alcanzar el trivial objeto de la satisfacción, cuyo precio es la ceguera consciente respecto al verdadero estado del mundo. En cambio, debe convertirse en un conocedor de su propio malestar psíquico, que refleja, por supuesto, el malestar de la sociedad. Es la víctima de diversos males, cuyos nombres se convierten en las palabras clave de la retórica decadentista. Ennui, hastío, spleen, una suerte de furibunda y reflexiva melancolía, impuissance, impotencia. Este movimiento alcanzó su auge en la década de 1890 en París, la ciudad que se convertiría en el lugar de peregrinación y refugio de poetas disidentes de todo el mundo. El periodo se conoció como fin de siglo, fin de cycle, y como la tradición mantiene que los fines de siglo acercan de alguna manera al mundo el apocalipsis, el fin del siglo XIX alentó los desenfrenados y febriles excesos del escenario parisino. Más tarde, el decadentismo encontraría su meca del siglo XX en la ciudad de Berlín de los años 20, al mismo tiempo que en Alemania se creaban los filmes expresionistas góticos que antecedieron al cine de terror. Llegada a los años 80, el término gótico se utilizó para describir una nueva subcultura musical nacida de las cenizas del punk y alimentada por el dandismo del glam rock de los años 70, que algunos agudos comentaristas han catalogado de decadente. El rock gótico fue la manifestación más coherente y extendida de la tradición gótica de todos los tiempos. A medida que se acercaba a su propio fin de siglo de los 90, la cultura popular estaba en general lista para seguir a los góticos hasta su lado oscuro. Brian Stableford, como autoridad de la literatura decadente, escribió un artículo para la revista gótica británica Bats and Red Velvet, titulado Novedades de la fiesta negra, en el cual comenta que el fin de cada siglo ha estado marcado por una sensación de acabamiento, una sensibilidad de fin de siglo que lleva a individuos particularmente sensibles a deleitarse oscuramente con la contemplación de las tinieblas y la decadencia. En nuestra era democrática, adoptar un estilo de vida decadente es algo asequible para cualquiera, algo disponible para todo aquel que disienta de la supuesta respetabilidad de las clases medias. Su manifestación contemporánea más evidente, por supuesto, es la subcultura goth, cuyo nombre rinde un homenaje obligado e irónico a las ambiciones arquitectónicas y literarias de Beckford y Walpole. Stableford está sorprendido de cómo las bandas descritas por Mercer en su Enciclopedia de lo Gótico de Hex Files, 1996, comparten ciertas características que las vinculan tanto con las preocupaciones típicas de la cultura de fin de siglo como con la cultura gótica de los años 80. Sus escritores dan toda la impresión de tener una extensa cultura, de ser poéticamente ambiciosos y estar familiarizados con una amplia gama de estilos musicales, estilos que intentan combinar de una manera casi química. Stableford compara la escena catalogada por Mercer con el movimiento decadente antes mencionado, destacando un paralelismo con la novela Contra Natura, A Revoir, de 1884, escrita por el autor parisino Joris Karl Huysmans. Su protagonista principal, el duque Jean de Sessens, un aristócrata inteligente pero cansado de la vida, se convirtió en el modelo de conducta de los decadentes del siglo XIX. Contra Natura, también traducida como Al revés y a contrapelo, representaba una nueva cima en la búsqueda de sensaciones, comenta William Gaunt en su libro La aventura estética. Su héroe, de Sessens, era un exquisito que llevaba una vida artificial. También tenía un equivalente literario, Roderick Usher, del relato La caída de la casa Usher de Poe. Había llevado, al igual que el personaje demoníaco del relato de Poe, el cultivo de los sentidos hasta los límites más extremos de la perversión. Por ejemplo, reunió toda una colección de esencias y perfumes. Ningún vicio ni curiosidad mórbida eran desconocidos para él, y su tórrida imaginación crecía en sus habitaciones, cerradas a cualquier influencia exterior y hasta el mismo aire, a fin de lograr un ambiente opresivo y monstruoso. De hecho, evitaba cualquier experiencia natural y externa y apreciaba lo solitario e inusual porque lo que no era naturaleza era arte, y el arte era lo único que le daba sentido a la existencia. Pero no se puede negar que, como sostiene Christoph Grunenberg en un ensayo incluido en Gothic, catálogo de una exhibición de 1997 del Instituto de Arte Contemporáneo de Boston, es como si la noche eterna hubiese caído sobre el mundo y el negro fuera el color más de moda del otoño del siglo. La subcultura del rock gótico, sus distintivos códigos de vestimenta y su estilo de vida son casi dos décadas anteriores al actual resurgimiento de la estética gótica, continúa Grunenberg. Sus adeptos conservan su devoción hacia el hechizo de la muerte, lo macabro y lo místico. El look romántico de los góticos con su fuerte inclinación hacia el negro fue algo que la moda tradicional se apropió con éxito hace algunos años. Hoy en día la moda y el diseño góticos se venden a gran escala, en parte gracias a la cantante y actriz que se hizo diseñadora y modista, Cher, cuyo catálogo ofrece joyas y productos de moda, además de pesados pero confortables muebles de reminiscencias medievales. Hoy, la contracultura goth, acaba este hombre, Gavin Bradley, en esta su meditación acerca, reflexión acerca del sentido de la palabra y el término y la cultura gótica. Hoy la contracultura goth se manifiesta en el mismo corazón de la cultura comercial con una creciente virulencia. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial: ¿qué es gótico? En un sentido, es el oscuro trasfondo de la existencia cotidiana, una versión tenebrosa del mundo diurno. En otro, es el acogedor nido de víbora que conforman las contradicciones que se ha desarrollado a través de los cientos de años de contracultura. Grotesca, gótica, romántica, decadente, goth. Lo gótico es lo bárbaro sofisticado. Es una pasión por la vida envuelta por el simbolismo de la muerte. Es el amor cínico del sentimiento, es el matrimonio de los extremos, tales como el sexo y la muerte. Se vale de la oscuridad para iluminar. Cree que el deber es vano y que la vanidad es un deber. Es la compulsión de hacer lo que está mal, pero con los mejores motivos. Es una nostalgia ansiada de los días oscuros de un pasado que nunca existió. Niega la ortodoxia de la realidad y deposita su fe en lo imaginario. Niega la ortodoxia de la realidad y deposita su fe en lo imaginario, decía. Es lo sacrílego y pagano, lo extraño, lo sobrenatural. Pero, ¿es lo gótico simplemente una pose, como sostienen sus detractores? Seguramente. ¿Pero acaso no todos posamos un poco, en cierta medida? Inevitablemente, el brillante y decadente Oscar Wilde lo define de la mejor manera en su novela gótica El retrato de Dorian Gray, una fábula fáustica rica en elementos siniestros, enmarcada en el Londres de la época victoriana, cuando comenta: ser natural es simplemente una pose, la pose más irritante que conozco. Bien, amigas y amigos, no sé muy bien lo que está contando este hombre, pero hay que temerse lo peor, ya que se tratan de Alien Sex Fiend. O Alien Sex Fiend. Y me temo que lo que cuenta es que ahora está sintiendo que se está zombificando. Bueno, nos ha servido este hombre, que realmente tiene una estética muy especial, muy particular, o tenía. Esto está grabado en el año 91, tampoco es muy antiguo, pero bueno, tiene un aspecto realmente muy zombificado, muy cadavérico y un poco chistoso incluso. Alien Sex Fiend, un grupo muy recomendable. Con él hemos ido acercándonos al final de esta parte, de este especial que os hemos hecho sobre la cultura gótica, en palabras de Gavin Bradley, de su libro Cultura Gótica. Gavin Bradley es un curioso personaje que, aparte de muchas otras cosas, aparte de periodista especializado en música y ocultismo, por si os hace gracia, que sepáis que también ha sido ordenado sacerdote por la Iglesia de Satán. Y bueno, se ha convertido en una figura muy, muy controvertida en el Reino Unido. A mí me parece una persona bastante tranquila y reflexiva en sus observaciones. En fin, espero que os haya gustado este pequeño vistazo a vuela de pájaro sobre algunos términos, sobre los orígenes, que quizás no hubiéramos meditado en ellos, de términos que usamos habitualmente. Y bueno, también en especial en este programa, a este lado de la tumba. Habéis escuchado, entre medio también, antes de Alien Sex Fiend, canciones de, como os he comentado antes, del grupo Gótica y también de X-Mile Deutschland. Pero como ya nos decía este hombre al final, en esa especie de guiño contradictorio de lo que, del el valor que realmente tiene la consideración de una posible, porque al fin y al cabo acaba siendo eso, una etiqueta cultural o etiqueta comercial incluso, vamos a dejar este tema ya con un tema, con valga la redundancia, con una canción de uno de los grupos que ahora representa, en mi opinión, la continuación de lo que podría ser en su época Parálisis Permanente en este país, que es un grupo que a mí me gusta mucho, y en concreto son una gente de por aquí cerca que se llaman Eyaculación Postmortem, que están muy bien, que os he puesto bastantes veces esta canción y otras suyas, y que nos cuentan, de hecho nos cuentan en la canción que os voy a poner, sus reflexiones personales sobre un panorama, un hipotético panorama o contracultura o subcultura gótica que, en su opinión, aparece en la actualidad prácticamente arrasado. Pero bueno, utilizan lo siniestro para criticar lo siniestro, cosa que nos ayuda un poco más a profundizar en nuestra agradable contradicción de hoy. A este lado de la tumba dejamos ya este asunto con Eyaculación Postmortem y su aguda y ácida observación. Tú vienes de negro y nosotros volvemos de gris.
Thank you. Noches en la oscuridad mezclábamos nuestra sangre. Escuchábamos Bauhaus en Ander y bebíamos vino en aquel tarde. Todo aquello pasó y en su lugar están vacías las calles.
El magnetofón. Relato de Dino Buzzati. Había dicho, en voz bajísima, le había suplicado, cállate, por favor. El magnetofón está grabando de la radio. No hagas ruido. ¿Sabes que me interesa? Está grabando Rey Arturo de Purcell. Hermosísimo, puro. Pero ella, displicente, pérfida, mala pécora, arriba y abajo con su terco taconeo por el mero placer de verle enfurecerse y luego carraspeaba y luego tosía, a propósito. Y luego hacía como que se reía sola y encendía la cerilla procurando hacer el máximo ruido. Y luego más pasos resonando arriba y abajo con arrogancia. Y mientras tanto, Purcell, Mozart, Bach, Palestrina, los puros y divinos, cantaban inútilmente. Ella, miserable, pulga, piojo, angustia de la vida. Así no se podía seguir. Y ahora, después de tanto tiempo, él hace funcionar la vieja, atormentada cinta. Vuelve el maestro, el divino, vuelven Purcell, Bach, Mozart, Palestrina. Ella ya no está. Se fue. Le abandonó. Prefirió abandonarle. Él no sabe ni siquiera vagamente qué ha sido de ella. Ahí están Purcell, Mozart, Bach, Palestrina. Suenan estupidísimos, malditos, nauseabundos. Aquel repiqueteo arriba y abajo, aquellos tacones, aquellas risas, la segunda sobre todo, aquel aclararse la garganta, la tos, eso sí, música divina. Él escucha, bajo la luz de la lámpara, sentado, escucha, petrificado sobre el viejo desfondado sillón, escucha, sin mover en lo más mínimo ninguno de sus miembros, escucha sentado, aquellos ruidos, aquellos versos, aquella tos, aquellos sonidos adorados, divinos, que ya no existen, que nunca volverán a existir.
Adiós. Adiós. Adiós.
a este lado de la tumba que no te dice adiós todavía, ni mucho menos.
Adiós.
Hola y adiós. En fin, continuamos con nuestras contradicciones por la patilla a este lado de la tumba y te recordamos los medios que tienes para dirigirte a nosotros. Existe un apartado de correos que es el 12065 de Barcelona 08080 12065 y dos correos electrónicos, Juanito Nicho, todo junto, juanitonicho@yahoo.es y suicidioautónomo@yahoo.es, a este lado de la tumba. De la cárcel lejana e imposible, o el indolente cielo, el mar y las palmeras, las límpidas mañanas, los crepúsculos calmos, las cabezas rapadas, las pieles de satén.
Oh, les cheveux tendus et les peaux de satin. Rêvons ensemble, amour, à quelque duramant grand comme l'univers.
Evoquemos amor a cierto duro amante enorme como el mundo de cuerpo sombrío.
Il nous bouclera nu dans ses auberges sombres. Entre ses cuisses d'or sur son ventre fumant. Un mac éblouissant. Taillé dans un archange bandant sur les bouquets d'œillets et de jasmin. Que porteront tremblant tes lumineuses mains sur son auguste flanc que ton baiser dérange.
Este ha sido unos pequeños versos, no nos da tiempo a leeros más, tendréis que hacer una idea, del condenado a muerte de Jean Genet, musicado por Marc Auguerette. Un poema muy extenso que lo ha dividido en unas 10 o 12 canciones, 10 o 12 temas. En fin, no nos da tiempo a leerlo, pero sí lo que haremos va a ser primero leeros un texto corto de Jean Genet que teníamos muchas ganas de leeros porque es francamente interesante, yo creo que os puede gustar, y que lleva por título este implacable título, o me equivoco, o no nada equivoco, muy directo, que dice: lo que ha quedado de un Rembrandt roto a pedacitos regulares y tirado al cagadero. Jean Genet. Solo hay estas dos clases de verdades, las que no son demostrables e incluso son falsas, las que no pueden llevarse sin absurdo hasta su extremo, sin llegar a su negación y a la de uno mismo. Estas son las que deben ser exaltadas por la obra de arte. nunca tendrán la suerte o la mala suerte de ser aplicadas algún día, aunque vivan por el canto en el que se han convertido y que suscitan. Algo que a mi entender se parecía a una podredumbre estaba gangrenando por completo mi antigua visión del mundo. Cuando cierto día en un vagón, mirando al viajero sentado ante mí, tuve la revelación de que cualquier hombre vale por otro, yo no sospechaba, o mejor sí lo supe oscuramente, pues de pronto una capa de tristeza cayó sobre mí y más o menos soportable, pero sensible, no me abandonó ya. Que este conocimiento iba a acarrear tan metódica desintegración. Tras lo que era visible de aquel hombre, o más lejos y al mismo tiempo milagrosa y desoladoramente cerca, en ese hombre, cuerpo y rostro sin gracia, feos por algunos detalles, innobles incluso, bigotes sucios, y eso sería poco, pero también duros, rígidos, con las crines plantadas casi horizontalmente por encima de la boca minúscula, boca estropeada, escupitajos que mandaba por entre sus rodillas al suelo del vagón, sucio ya de colillas, papel, mendrugos de pan, en fin, lo que en aquel tiempo hacía la suciedad un compartimento de tercera clase. Por la mirada que tropezó con la mía, descubrí, experimentando una especie de choque, una suerte de identidad universal de todos los hombres. No, no ocurrió tan deprisa ni por ese orden. Primero mi mirada tropezó con la del viajero, o mejor se fundió en aquella mirada. El hombre acababa de levantar los ojos de un periódico y sencillamente los había posado sin fijarse en absoluto en los míos, que del mismo modo accidental le contemplaban. ¿Conoció inmediatamente la misma emoción y la angustia ya que los míos? Su mirada no era de otro, era la mía que yo encontraba en un espejo, sin advertirlo y en plena soledad y olvidado de mí mismo. Solo puedo traducir lo que sentí de ese modo. Me vertía yo de mi cuerpo y por los ojos en el del viajero, al mismo tiempo que el viajero se vertía en el mío. O mejor, me había vertido, pues la mirada fue tan breve que solo puedo recordarla con la ayuda de ese tiempo verbal. El viajero había vuelto a su lectura. Pasmado por lo que acababa de descubrir, solo entonces pensé en examinar al desconocido y obtuve la impresión de asco descrita más arriba. Bajo sus ropas arrugadas, gastadas, apagadas, su cuerpo debía de estar sucio y ajado. La boca era blanda y estaba protegida por un bigote mal recortado. Me dije que aquel hombre era probablemente abúlico, tal vez cobarde. Había superado los 50. El tren seguía atravesando con indiferencia los pueblos franceses. Iba a llegar la noche. La idea de pasar los minutos crepusculares, los de la complicidad, con aquel compañero, me molestaba mucho. ¿Qué es, pues, lo que se había vertido de mi cuerpo, y que se vertía del cuerpo de ese viajero?
¿Qué es?
La desagradable experiencia no se repitió ni en su reciente inmediatez ni en su intensidad. Pero sus repercusiones en mí nunca dejaron de percibirse. La desagradable experiencia no se repitió ni en su reciente inmediatez ni en su intensidad, pero sus repercusiones en mí nunca dejaron de percibirse. Lo que había conocido en el vagón me pareció semejante a una revelación. Pasados los accidentes repugnantes aquí de su apariencia, aquel hombre encubría y luego me permitía descubrir lo que le hacía idéntico a mí. Escribí primero esa frase, pero la corregí por esta más exacta y desoladora. Conocí que yo era idéntico a ese hombre. ¿Fue porque cualquier hombre es idéntico a otro? Sin dejar de meditar durante el viaje y en una especie de asco por mí mismo, llegué a creer muy pronto que esa identidad permitía a cualquier hombre ser amado, ni más ni menos que cualquier otro, y permitía que fuese amada, es decir, tomada en cuenta y reconocida, querida, incluso la más inmunda apariencia. Y no era todo. Mi meditación iba a llevarme también a lo siguiente. Esta apariencia, a la que al principio había llamado innoble, era, la palabra no es excesiva, deseada por esa identidad. La palabra se obstinaba en aparecer, pero tal vez porque yo no disponía aún de un rico vocabulario, que no dejaba de circular entre todos los hombres y de la que una mirada en su abandono daba cuenta. Creí incluso comprender que esa apariencia era la forma provisional de la identidad de todos los hombres. Pero esa pura y aproximadamente insípida mirada que circuló entre ambos viajeros, desde su bondad, no contaba para nada. Que su voluntad hubiera tal vez impedido solo durante un instante y bastó para que una profunda tristeza me ensombreciera y no me abandonara ya. Viví bastante tiempo con este descubrimiento que mantuve de buena gana en secreto y cuyas llamadas procuré mantener alejadas de mí. Pero en alguna parte de mí velaba siempre una mancha de tristeza que de pronto, como si un soplo la hubiera hinchado, lo oscurecía todo. Cualquier hombre, me decía yo, como me ha sido revelado, tras su apariencia encantadora o monstruosa para nosotros, alberga una cualidad que parece ser como un extremo recurso y que le hace ser en un terreno muy secreto, irreductible tal vez, lo que todo hombre es. Creí incluso encontrar esta equivalencia en les halls, en los mataderos, en los ojos fijos, aunque no sin mirada, de las cabezas de cordero cortadas y colocadas en pirámide sobre la acera. ¿Dónde detenerme? ¿A quién hubiera asesinado de haber matado a semejante guepardo que avanzaba a largas zancadas, ágil como un granuja de antaño? Se recordará que he dicho más arriba que mis amigos más íntimos se refugiaban, estaba seguro de ello, por completo, en una herida secreta. Pues bien, pronto escribí, en un terreno muy secreto, irreductible tal vez. ¿Estaba hablando yo de lo mismo? Un hombre era idéntico a cualquier otro, eso me había bofeteado. Pero tan raro era saberlo como para maravillarme, ¿y cómo podía beneficiarme saberlo? Es algo distinto, en primer lugar, que conocer de un modo analítico en suma y captar por una súbita intuición. Pues naturalmente yo había oído decir a mi alrededor y lo había leído que todos los hombres se equivalen y que son hermanos incluso. Pero ¿cómo iba a beneficiarme? Una cosa era segura, no me era ya posible no haber conocido lo que había conocido en el tren. ¿Cómo? Fui incapaz de decirlo. Pasé del conocimiento de que cualquier hombre es parecido a cualquier otro, a la idea de que cualquier hombre es todos los demás hombres. Pero esa idea estaba ahora en mí. Estaba como una certidumbre. Más claramente, pero en ese caso voy a desflorarla un poco, había podido enunciarla por este aforismo. En el mundo solo existe y solo existió siempre un único hombre. Está por entero en cada uno de nosotros, es pues nosotros mismos. Cada cual es el otro y los otros, en el abandono vespertino una clara mirada intercambiada, penetrante o apenas posada, yo ignoraba la técnica, nos daba cuenta de ello. Salvo que un fenómeno, cuyo nombre ni siquiera conozco, parece dividir hasta el infinito a ese hombre único, lo fragmenta aparentemente en el accidente y la forma, y hace a cada uno de los fragmentos ajeno a nosotros mismos. Me explicaba yo pesadamente y lo que sentía era más confuso aún y más fuerte que esa idea de la que he hablado y que más que pensada era soñada, engendrada, arrastrada o cortejada por una blanda ensoñación. Ningún hombre era mi hermano. Cada hombre era yo mismo, aunque aislado temporalmente en su coraza particular. Ahora bien, este descubrimiento no me llevaba a examinar, a revisar todas las morales. Con respecto a ese yo fuera de mi particular apariencia, yo no sentía ninguna ternura, afecto alguno, ni con respecto a esa forma adoptada por el otro, o su prisión, o su tumba.
Izquierda cero, el gato de Polanski se pudre en el ropero. Cero, cero a la izquierda. Como el gato de Polanski, me convierto en mierda. Como el gato, algo solo para pasar el rato. Sé que soy tan solo cero a la izquierda. Sé que soy tan solo esa pobre lerda. Que limpia tus zapatos. Llega a tu cocina mientras tú me la pegas con la vecina. Sé que para ti yo siempre he sido, aunque por A comienza mi apellido. El último nombre de tu libreta, en el último lugar de la letra Z, el garbanzo negro de tu cocido. Se pudre en el ropero, cero, cero a la izquierda. Como el gato de Polanski, me convierto en mierda. Como el gato.
Por el contrario, tendía a mostrarme con ella tan implacable como lo era con esa forma que respondía a mi nombre y escribía estas líneas. La tristeza que había caído sobre mí era lo que más me turbaba. Desde que había tenido aquella revelación mirando al viajero desconocido, me era imposible ver el mundo como antaño. Nada era seguro. El mundo de pronto flotaba. Permanecí largo rato como hastiado por mi descubrimiento, pero presentía que dentro de poco iba a obligarme a serios cambios que serían más bien renunciaciones. Mi tristeza era una indicación, el mundo estaba cambiado, acababa en un vagón de tercera clase, entre Salón y San Rambert d'Albón, de perder sus hermosos colores, sus encantos. Les dirigía ya un saludo nostálgico y no tomaba sin tristeza ni asco esos caminos que serían cada vez más solitarios, ni sobre todo esas visiones del mundo que en vez de exaltar mi alegría, tantas náuseas me provocaban. Dentro de poco, me dije, nada de lo que tanto precio tuvo contará. Los amores, las amistades, las formas, la vanidad, nada de lo que depende la seducción. Pero esa mirada posada en el viajero y tan atrozmente reveladora tal vez hubiera sido posible por una antiquísima disposición de espíritu debida a mi vida o a cualquier otra razón. No estaba yo muy seguro de que otro hombre hubiera podido sentirse vertido por su mirada en el cuerpo de otro, ni que para él el significado de esta sensación fuese la que yo doy aquí. Tentado siempre a poner en duda la plenitud del mundo, también aquí intentaba tal vez meterme en las envolturas individuales para mejor negar la singularidad. Dentro de poco, nada contará. O nada habría cambiado. Aunque cada envoltura preciosamente contenga una misma identidad, cada envoltura es singular y consigue establecer entre cada uno de nosotros una oposición que parece irremediable, crear una innumerable variedad de individuos que se exigen uno al otro. Tal vez lo único precioso y real de cada hombre fuera esa singularidad, sus bigotes, sus ojos, su patarranca, su labio leporino. ¿Y si solo tuviera para enorgullecerse el tamaño de su picha? Pero esa mirada iba del viajero desconocido a mí, y la inmediata certeza de que uno y otro eran solo uno, o él o yo a la vez, y yo y él, ¿cómo olvidar ese escupitajo?
Let's go.
Volvamos a ello. Conociendo lo que acababa de saber, no se trataba ya de dirigir mis esfuerzos de acuerdo con las indicaciones de la revelación para disolverme en una contemplación aproximada. Sencillamente no podía evitar ya saber lo que sabía, y debía proseguir a toda costa sus consecuencias fuesen las que fuesen. Puesto que distintos incidentes de mi vida me habían obligado a la poesía, tal vez fuese necesario que el poeta utilizara ese descubrimiento nuevo para él. Pero ante todo, debía señalar lo siguiente. Los únicos momentos de mi vida que podía considerar ciertos, desgarrando mi apariencia y dejando al descubierto, ¿qué? Un vacío sólido que no dejaba de perpetuarme. Los habré conocido durante algunas cóleras realmente santas, en pavores igualmente benditos y en el rayo, el primero, que iba del ojo de un muchacho al mío en nuestra intercambiada mirada. Finalmente en esa mirada pasando del viajero a mí. Lo demás, todo lo demás, me parecía efecto de un error óptico, provocado por mi apariencia, también necesariamente trucada. Rembrandt fue el primero en denunciarlo. Rembrandt, ese dedo severo que aparta los oropeles y muestra... ¿qué? Una infinita, una infernal transparencia. Sentía pues un profundo asco por aquello hacia lo que me dirigía, que yo ignoraba y que gracias a Dios no podría evitar, y luego una gran tristeza por lo que de mí iba a perder. Todo se desencantaba a mi alrededor, todo se pudría. El erotismo y sus furores me parecieron definitivamente rechazados. ¿Cómo ignorar, tras la experiencia del vagón, que toda forma encantadora, si me contiene, es yo mismo? Ahora bien, si yo quería reconquistar esa identidad, cualquier forma monstruosa o amable perdía su poder sobre mí. La búsqueda erótica, me decía, solo es posible cuando se supone que cada ser tiene su individualidad, que es irreductible y que la forma física da cuenta de ella y solo da cuenta de ella.
Godiva se había tatuado una canción en la lengua. No llores, hace frío y te abriré la puerta. Quemaré las astillas y te daré mi botella. Reza y no llores, porque la vida es así. Como las cenizas al viento, como lumbre en el agua, como un cielo roto en el pensamiento. Godiva llevaba una combinación negra y rota y tenía cuatro dientes negros afilados y a todos canturreaba somos, y entre estrofa y estrofa decía bésame. Y en Navidad hace frío, en un callejón hizo el sucio amor con un Papá Noel de pequeños almacenes. Godiva se tatuó un árbol de Navidad en las costillas. Era magra hasta el filo del dolor ocular y el viento de invierno la hacía rodar como chatarra por las aceras. Godiva tenía una cuenta de multiplicar con un resultado erróneo tatuada en la espalda y en su nalga izquierda. Shit. Al llegar la mañana hacía café con leche y con su bao de 20 años preparaba la ventana para dibujar con su dedo manchado de amor barcos de vapor y ojos con espirales alrededor. Godiva se hizo tatuar una vía de ferrocarril en su único muslo. El otro se lo arrebató un tren. En una lejana mañana de abril, se masturba con un vagón de juguete mientras fuma sin boquilla con sus labios de dulce soñar. Cáncer.
¿Qué sabía yo del significado erótico? Pero la idea de que yo circulaba en cada hombre, de que cada hombre era yo mismo, me producía asco. Durante algún tiempo todavía, aunque cualquier forma humana lo bastante bella, con belleza convencional y viril, conservó cierto poder sobre mí, era, podríamos decir, por reverberación. Aquel poder era el reflejo de aquel bajo el que durante tanto tiempo cedí. Nostálgico saludo también a él. Así cada persona no se me aparecía ya en su total, en su absoluta, en su magnífica individualidad, fragmentaria apariencia de un solo ser, me asqueaba más aún. Sin embargo, escribí lo precedente sin dejar de sentirme inquieto, trabajado por los temas eróticos que me eran familiares y que dominaban mi vida. Yo era sincero cuando hablaba de una búsqueda a partir de la revelación de que cualquier hombre es como cualquier otro hombre y yo como todos los demás. Pero sabía que también escribía aquello para deshacerme del erotismo, para intentar arrojarlo de mí, para alejarlo en cualquier caso. Un sexo erecto, congestionado y vibrante, herido en una maraña de pelos negros y rizados y lo que continúa. Los gruesos muslos, luego el torso, el cuerpo entero, las manos, los pulgares, luego el cuello, los labios, los dientes, la nariz, los cabellos, por fin los ojos que reclaman, como para un salvamento o una aniquilación, los furores amorosos. Y todo ello luchando contra la tan frágil mirada, capaz tal vez de destruir esa omnipotencia, Jen Jennet.
We will
amigos y amigas, vamos acercándonos al final. Hoy tampoco nos ha dado tiempo a todo. Ahora os diremos lo que tendremos. Pero antes, para como igual ha habido cosas muy densas en este programa de hoy, algo un poco jocoso, como os había comentado, os voy a leer así un poco los que vaya encontrando al azar, algunos de los principios políticos, filosóficos, sociales y religiosos del ayatolá Jomeini. Será una prueba para ver qué de impuros o impuras sois, qué cantidad de impureza alberga vuestro cuerpo y vuestra alma. Durante la evacuación no se deberá permanecer agachado de cara al sol o a la luna, excepto en el caso de que el sexo estuviera cubierto. Para defecar también deberá evitarse la exposición al viento, lugares públicos, la puerta de la propia casa o bajo un árbol frutal. También se evitará comer y lavarse el ano con la mano derecha. Finalmente es importante el no hablar, excepto en caso de necesidad o que se esté rezando. Si se comete un acto de sodomía con un buey, cordero o camello, su orina y excremento se vuelven impuros, su leche no podrá consumirse, deberá matarse al animal inmediatamente y luego quemarlo. El sodomizador deberá pagar su precio al propietario. No está permitido comer excrementos de animales o sus secreciones nasales. Sin embargo, no está prohibido comerlas mezcladas en una proporción ínfima con otros alimentos. El toser, eructar o suspirar no invalida la plegaria, sin embargo, esta será nula cuando entre medios se pronuncien interjecciones de por lo menos dos letras. Si la cara de una persona enrojece porque contiene las carcajadas, hay que recomenzar la plegaria. Por último, que sepáis que beber vino y bebidas alcohólicas es un pecado mortal, por lo tanto está estrictamente prohibido. Aquel que ingiera una bebida alcohólica no conserva más que una parte de su alma, la parte deformada y maligna. Está condenado por Dios, sus arcángeles, profetas y creyentes. Sus plegarias cotidianas serán rechazadas por Dios durante 4 días. El día de la resurrección de los muertos, su cara se volverá negra. La lengua colgará de su boca, la saliva babeará por su pecho y estará constantemente sediento. Bueno, pues amigas y amigos, terminamos aquí en este templo de impurezas radiofónicas, este lado de la tumba. La semana que viene os leeremos un texto que hicimos hace tiempo comparando dos personajes, uno de los protagonistas de una obra de Jean Genet, que era el de Brest, con otro personaje que nos cae muy bien, que es Billy Bat. Os leeremos este texto la semana que viene. También nos traeremos los dos microrelatos o relatos cortitos que teníamos de Dino Buzzati para vosotros, que hoy no nos ha dado tiempo. Los tendremos la semana que viene. Nos marchamos con unas últimas palabras, en este caso las dichas por Lady Astor, que fue la primera mujer en la Cámara de los Comunes. Su marido Waldorf Astor la forzó a retirarse antes de lo que ella hubiera querido y su salud fue empeorando progresivamente. El escritor George Bernard Shaw fue su mejor amigo, cuya muerte precipitó la última recaída de Lady Astor. Estas palabras que os voy a decir, muy graciosas, fueron sus últimas palabras en el lecho de muerte, cuando despertó por última vez y se encontró rodeada de todos los miembros de su familia. Dijo: ¿me estoy muriendo o es que es mi cumpleaños? Un saludo muy grande a todo el mundo en este cumpleaños eterno de este lado de la tumba. Un abrazo, un beso, hasta siempre, chao. Take a look.